¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a este programa especial que preparó para usted el equipo de la Estación de las Noticias, con el objetivo de abordar un tema que, por supuesto, sabemos, pues no solamente es de interés público, sino que además tiene que ver con temas relacionados con la dinámica familiar, y que la pretensión es que usted tenga pues más elementos justo para que no se genere un problema precisamente al interior de su familia. Para platicar acerca de los juicios sucesorios, de la elaboración de los testamentos, teniendo como telón de fondo precisamente este mes, el mes de septiembre, que es un mes en el que se hace particularmente una promoción para la elaboración de este documento, me da mucho gusto recibir en esta cabina al doctor Daniel Herrera Orozco, juez en retiro. Usted lo conoce, colaborador de Radio Metrópoli. Estimado Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto verte otra vez y compartir estos micrófonos, ¿eh?
Ricardo, un placer estar aquí otra vez en la Estación de las Noticias, y sobre todo reencontrarte físicamente contigo.
Sí, qué gustazo. Antes de entrarle a este tema, abogado, quiero aprovechar la coyuntura y lo que está pasando a nivel nacional para pedirle su opinión. Usted que entiende muy bien al tema, usted que durante muchos años, bueno, forjó una trayectoria profesional al interior del Poder Judicial. Que con la reforma avalada, pues ya no solo por la Cámara de Diputados y la de Senadores, sino avalada por la cantidad suficiente, mínima, indispensable de congresos locales para que esta serie de cambios impulsados por el presidente López Obrador, pues sean prácticamente una realidad?
Bueno, a título personal, Ricardo, yo te diría, no estoy de acuerdo. Considero que es un error haber aprobado la reforma.
¿Por qué?
Un juez no puede ser improvisado. Necesita experiencia, conocimiento, conocer muchísimo del derecho. Y a lo que yo he advertido de la reforma, la intención es que dos personas del Ejecutivo, dos del Legislativo y dos del Judicial van a ser propuestas para ocupar el cargo de juez, y que el pueblo va a elegir a las personas. No digo que el pueblo sea inepto, que no sepa, no, pero no conoce quién es nuestra trayectoria. Entonces, aquí el problema que yo veo, que puede ser elegibles personas que realmente no estén capacitadas. Sí hay problemas internos en el Poder Judicial, como en cualquier dependencia.
Hablamos de corrupción, de nepotismo,
puede haber todo lo
de opacidad, de impunidad.
Sí, todo
es decir,
eso puede haber.
Se reconoce.
Sí, se reconoce, yo lo acepto. Yo conozco varios jueces que son o fueron corruptos, cometían tropelías. No todos, o sea, no todo está podrido, pero sí hay problemas. Sin embargo, yo soy de la opinión que hay formas diferentes para poder corregir esos problemas.
O sea, si una reforma, no esta.
Otra diferente. Y voy a dejar un ejemplo. ¿Quién nos elige como jueces? El Consejo de la Judicatura.
¿Y quién conforma el Consejo de la Judicatura?
Los consejeros. ¿Y quién elige a los consejeros? Los diputados. ¿Y quién pone a los diputados? Los cotos de poder. Entonces, desde ahí, al diputado, yo coto de poder, o yo... Voy a dejar un ejemplo que ya no afecta porque ya lamentablemente falleció. Aristóteles Sandoval, que tenía su coto de poder, dice, yo quiero que Ricardo Camarena sea consejero, sea diputado. Y te ponían. A lo mejor no sabías nada, pero ¿qué ibas a hacer tú? Lo que yo te dijera. Y a su vez, yo te decía, tienes que elegir como consejero a Juanito Pérez. Y él te respondía a ti y me respondía a mí. Y Pedrito Pérez, oye, tienes que poner como juez a fulano de tal. O sea, era una cadenita.
Claro.
Entonces, ese es el problema, que yo conocí jueces que hacían todo lo malo que tú te quieras imaginar, pero que todo le cubrían. No había quejas, todo bonito, los reportes de revisión del juzgado, todo estaba blanco, cuando sabíamos que la realidad era otra. Ese es el problema del Poder Judicial, los recomendados políticos.
Que en ese sentido, digamos que no le faltaba razón al presidente.
Sí, o sea, en ese sentido sí, pero no cambiar el sistema como lo propone él ahorita. Porque lo que puede pasar, y se viene a la mente, si recuerdas en el año 94, cuando las elecciones, que mi madre me dice, oye, hay que votar por Alberto Cárdenas. Dije a mi madre, ¿por qué?
En la gubernatura ¿sí? en Jalisco.
Es que está muy guapo.
Ajá.
Esa fue su justificación.
Bueno, fue también el fenómeno Peña.
Puede ser, o en contra.
No, el voto en contra. Peña Nieto también, ¿sí? Era la imagen,
¿sí?
Que se puede,
sí, pero pues porque está guapo, no porque está capacitado. Y la justicia no se puede improvisar. Si yo no conozco, si tú no conoces nada de derecho y te ponen a dictar sentencias, ¿qué vas a hacer, Ricardo?
Ahora, el piso, digamos que plantea esta iniciativa respecto al perfil de los abogados que podrían ser susceptibles de ser elegidos, ¿garantiza? ¿O no, son perfiles muy básicos, muy elementales, sí, que no nos dan certezas?
A lo que yo conozco de la reforma es que no viene el mayor requisito, sino el de tener título de abogado. Pero el problema sería, tío, que la reforma viene de dos propuestos por el Ejecutivo, dos por el Legislativo, dos por el Judicial. Y la gente normalmente no se va a poner a investigar quiénes son esos candidatos, qué experiencia tienen, qué puestos han tenido, cuántas sentencias han dictado, en qué ha trabajado, ¿no? Y quiero pensar que muchos nos vamos a ir a votar por un color determinado. No importa quién sea, ¿eh? Pero si lo propuso el azul, el rojo, el amarillo, el café, el blanco, el rosa, yo voy a votar por ellos porque ese es mi color favorito. Ese es el riesgo que yo veo y va a llegar mucha gente improvisada.
No, esa no es la ruta, a su juicio, para acabar con la corrupción del interior del Poder Judicial. O sea, ¿seguirá habiendo corrupción?
Lo pienso con tristeza. Se va a empeorar.
¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo que advierte?
Vuelvo al mismo. Gente improvisada. Tengo la experiencia de los jueces que han llegado por cuestiones políticas, no son los mejores jueces. No digo nombres ni digo materia, nada, pero muchos jueces que han sido colocados políticamente son los peores jueces que ha habido y son los más corruptos.
Y seguirán siendo colocados políticamente porque finalmente entiendo que si estos candidatos no están palomeados o por el Ejecutivo o por el Legislativo o por el Judicial, no van a aparecer, digamos, en la boleta. Sí. Es decir, debieron haber cabildeado, tener el respaldo, el espaldarazo y el compromiso inevitable con quien te está apoyando y quien te está poniendo en la boleta.
Pero me van a cobrar factura.
Ah, no, claro, nada es gratis.
Y vuelvo al ejemplo, si yo logro colocarte a ti como juez en tal juzgado, pues yo te voy a colocar factura y te voy a pedir que resuelvas de tal manera tal asunto, aunque sea contra el derecho. Y tú vas a hacerlo, porque me debes el favor político. Ese es el riesgo que yo veo.
Ahora, ¿cuál es la importancia? Porque de pronto me parece que a veces no lo terminamos por dimensionar de bien a bien. La importancia de la chamba de un juez. Es decir, ¿cuántas cosas, en cuántos ámbitos están en sus manos y le pueden cambiar la vida a alguien?
Sí, efectivamente. Yo te puedo decir, yo que fui juez mercantil, pues el patrimonio de una persona está en mis manos. Y yo podía decretar el lanzamiento de la casa.
Y dejar a alguien en la calle.
Rematar su casa. Embargarle bienes, condenarlo a que pague o condenarlo a que no pague. Y tú como empresario no recuperabas tu dinero. Y eso pues tiene efectos secundarios. El juez familiar, pues está en juego la familia. El juez civil, el juez penal, la libertad. Entonces son muchos valores humanos que están en juego, en la mano de un juez. Sería algo parecido, Ricardo, si me pones el ejemplo, un médico improvisado, ¿qué tipo de servicio va a prestar? Malísimo. Te va a dar medicina que no es la adecuada, te va a crear efectos secundarios, te va a operar mal, vas a quedar chueco, vas a quedar deforme. Ese es el riesgo que se puede correr. Va a pasar lo mismo acá. Jueces no capacitados, que no tienen experiencia, que nunca trabajaron en un juzgado, es más, que no saben lo que es un expediente, solo van a ser los encargados de resolver. Ese es el riesgo que yo veo.